Fíjate, hace ya 2 meses y medio de la tragedia de Adamuz y ha sido 2 meses y medio después cuando el presidente Diadif se ha reunido por fin y por primera vez con las víctimas de este accidente. Pero no lo ha hecho además por iniciativa propia, sino porque los supervivientes y familiares de los fallecidos llevan pidiéndolo, reclamándolo todo este tiempo. Se lo han pedido incluso por carta. Durante más de 3 horas y media se han sentado frente a Luis Pedro Marco de la Peña con muchas preguntas que hacer, pero pocas respuestas en claro. A esta hora las víctimas mantienen un encuentro telemático con la Agencia Europea del Ferrocarril y mañana jueves tienen previsto reunirse con la dirección de Irio, la compañía propietaria del otro tren implicado en el accidente. Mario Samper es presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz y una de las personas que está presente en todas estas reuniones. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Gracias una vez más por atendernos en Mediodía COPE. Bueno, lo primero es, ¿qué os pareció este encuentro con el presidente de Adif?
Bueno, pues se cumplieron nuestras expectativas. Pensábamos que no iba a haber mucha diferencia con las manifestaciones que este señor hizo en el Congreso de los Diputados recientemente. Uh-huh. Y efectivamente, pues fue así, ¿no? Nos dio muchos datos, hablamos, bueno, durante 3 horas y media, pero bueno, no salimos con ninguna duda despejada.
¿Muchos datos de qué tipo?
Bueno, pues explicaciones sobre las diversas controversias que le íbamos comentando, las dudas que teníamos, pues por ejemplo, sobre qué ocurrió sobre la retirada de material ferroviario del lugar del suceso.
¿Y qué ocurrió?
Y bueno, nos explicaba, como tal y como decía en el Congreso, que es que la CIAF, la Comisión de Investigación, había abandonado ya el lugar de los hechos, había abandonado la investigación, y que por eso ellos entraron con muy buena fe. Él habla mucho de buena fe en todo momento, en toda la reunión. Pero bueno, nosotros le dijimos primero que la investigación no había terminado, de hecho Hoy no ha terminado, y la CIAF sigue
investigando.
Investigando y yendo al lugar de los hechos, o sea, sigue yendo allí. Y bueno, le dijimos que simplemente por sentido común a nadie se le ocurre pues modificar material del lugar de los hechos donde se está realizando una investigación por parte de la Policía Judicial, de la CIAF. No se le ocurre a nadie. Vamos,
bueno,
hablamos
y este,
nosotros. Igual
y este
que
señor,
de buena fe.
Mario, y este sí. Señor Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, un cargo público en una empresa pública, que es el señor que tiene la responsabilidad de controlar todas las redes ferroviarias que hay en nuestro país, cuando vosotros le decís, oiga, mire, que es que no ha terminado la investigación, que no es verdad, que la CIAF no lo ha hecho, ¿él qué respondía?
Pues nada, que él no tenía. Se va a otros asuntos, dice que él no tenía prohibición expresa de la jueza ni de nadie por entrar allí y que aquello se iba a hacer chatarra ya y que ellos tenían que preservar, decía, pues los materiales que quedaban. O sea, en fin, también se le dijimos que por qué por la noche, porque iban a hacerlo de noche, uh-huh. 3 noches durante 3 días consecutivos y, bueno, nos dio explicación que había que hacerlo así y ya está. En fin, una serie de respuestas que no nos convenció en absoluto, ¿no? Para este y para otros aspectos.
¿En algún momento este señor les dijo, yo pienso dimitir, porque es que yo soy el responsable de la empresa gestiona las redes del ferrocarril donde han muerto 46 personas?
No, efectivamente la reunión terminó así. Terminó pidiéndole por nuestra parte y explicándoles que siendo el máximo responsable de una infraestructura donde habían fallecido tantas personas y había tantas secuelas, tantas víctimas, entendíamos que tenía que dimitir, era responsable de las infraestructuras, de las subcontratas, en fin, de todo lo que ocurría alrededor de Renfe, y siendo el máximo responsable debería dimitir. Esto me nos dijo que no, que nada más lejos de lo que pensaba, que tiene
que no entiende esa palabra,
judicial.
¿No?
No, tenía que esperar la resolución judicial y que Bien. Si él tenía culpa, que entonces no le tenía apego al puesto y que entonces dimitiría. Nosotros creemos que ya algo debe de haber hecho mal cuando han muerto 46 personas y ha ocurrido un accidente de este calado.
Es evidente. Mario, ¿es verdad que Marco de la Peña os reconoció en esa reunión que en España se carece de un sistema de sensores que detecte roturas en las vías del tren?
Bueno, efectivamente, es así. En España y realmente en otros países, ¿no? Pero bueno, nuestra vecina Francia tiene esos sistemas, dispone de esos sistemas. Me parece que Japón también, por ejemplo, un país que tiene 50 años de alta velocidad, sin ningún fallecido en 50 años. Nosotros ya acumulamos una larga lista desde lo de Angroy, porque no ha sido el nuestro el único accidente. Y efectivamente, no tiene esos sensores. Yo le hablé sobre esos sensores en concreto y me dijo que él no sabía que Estalancia los tenía. Bueno, pues yo sí lo sé. Yo no soy experto en materia en temas ferroviarios y lo sé. No sé cómo un responsable máximo de una infraestructura pues no tiene conocimiento de esto.
Ya, pues.
Y es algo tan esencial, estos sensores y otros elementos que hacen falta, que nos parece increíble que no se tengan en este país.
Hoy publica la prensa que la Guardia Civil ha constatado que la vía se rompió el día antes del accidente, pero que no saltó la alerta por un defecto en los sistemas de señalización. Claro, cuando uno recuerda lo que dijo el ministro Óscar Puente, de que se habían invertido 700 millones de euros y que se había revisado todo hasta el último milímetro, y de repente conoces esta información, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, realmente hay un indicio que es bastante significativo, que es la caída de tensión en unos sistemas que tiene la red, la vía, el propio rail. Y aunque esta caída de tensión puede producirse por otro motivo, pero normalmente cuando cae la tensión por una lluvia o por un material que cae en la vía, produce un cortocircuito o una derivación a tierra, y entonces la tensión cae, pero normalmente vuelve a reponerse. En este caso, 20 horas después, se puede comprobar porque están los gráficos, la tensión cae y no vuelve a subir. Esto quiere decir que hay un corte de corriente real y duradero. Nadie revisa estos cortes de corriente porque ocurren con mucha frecuencia, pero bueno, realmente si ocurrieran. Lo que sí nos dijo el presidente de Adif y nos llamó mucho la atención que reconociera que las ocultaciones, o sea, las observaciones mediante una maquinaria especial que se hacen durante la noche generalmente, cuando cesa la circulación de los trenes, pues en España no se habían reducido con el paso de los años. Nosotros tenemos constancia que sí, pero bueno, da igual. Él reconocía que no se habían reducido, pero también reconocía que no habían aumentado proporcionalmente al aumento de trenes que circulaban ahora mismo por la red.
Nosotros,
y eso me parece bastante fuerte.
Nosotros entrevistamos aquí a tres maquinistas que llevaban exactamente 2 años en su casa sin trabajar y que eran los encargados de la auscultación de las vías ferroviarias. Y otros 2 de ellos les habían llevado a una oficina en donde se dedicaban a ver películas de Netflix, porque no podían salir a auscultar las vías, ¿no? Oye, a esta hora os reunís con la Agencia Europea del Ferrocarril. ¿Qué esperáis de esta reunión?
Sí, en unos minutos tenemos que reunirnos y, bueno, lo que queremos es ver la implicación que la ERA ha tenido, tiene y tendrá en todo este proceso, tanto y sobre todo en la investigación, si va a supervisar, si va, como se le ha pedido desde los investigadores de la CIAF, si va a mostrar su apoyo, si va, en fin, a explicarnos también temas de subvenciones, si realmente el dinero que ha prestado Europa a España se está invirtiendo y de manera correcta, si ellos supervisan de alguna manera esto, o dan un dinero y ya no saben lo que se hace con él, en fin. En definitiva, ver la implicación que tiene la Agencia Europea con la Agencia Española del Ferrocarril.
Con Adif, claro. Y mañana con IRIO. ¿Qué esperáis de IRIO?
Sí, bueno, con IRIO de la misma forma que lo ha hecho Renfe con los viajeros del Alvia, IRIO con sus viajeros pues también ha tenido una disposición, ha tenido una interacción de las víctimas del seguro con las víctimas, en fin, unas indemnizaciones sobre todos estos aspectos porque queremos hablar con él. Hay algunas quejas que tienen algunos usuarios y, bueno, queremos comentarlo con él de cara a cómo estamos atendidos ahora mismo y cómo se atenderá en el futuro a las víctimas. Cosas que hay que corregir, que mejorar, eso queremos hablar con él.
¿Cómo va la instrucción del caso, la instrucción judicial, Mario?
Bueno, la instrucción judicial, estamos pendientes de una parte, quizás la más importante de todo el proceso, que es el análisis de una soldadura, que parece que es lo que provocó el suceso y por ahí se rompió la vía. Y bueno, hay una nominación de unos peritos que está esperando a la jueza la respuesta de uno de ellos. Los otros dos ya han admitido, han aprobado, quieren participar, pero falta uno. Cuando se sepan estos tres peritos, pues se procederá a la analítica en un laboratorio concertado de esta soldadura y podremos saber si finalmente ha sido ahí donde se ha roto la vía y si ha sido por un defecto de la soldadura o del material, o en fin, eso es lo que estamos pendientes ahora mismo.
Y 2 meses y medio después del accidente, y con esto ya te dejo que salgas corriendo, ¿tú qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes de la responsabilidad del gobierno, de la responsabilidad de las personas que estaban directamente implicadas en la gestión, de lo que pasó? ¿Tú qué crees?
Bueno, pues estamos indignados y preocupados. Más que indignados, estamos preocupados, ¿no? Porque la investigación se lleve a cabo con rigor, que no haya más contaminaciones, que haya algunas de las actuaciones que se han producido, que ha hecho Adif, pues que hayan modificado pruebas que luego van a ser fundamentales. No lo sabemos si esta soldadura va a ser o va a ser otra o otro problema. En fin, estamos preocupados con todo, con la atención que se ha hecho a las víctimas. Nefasta, o sea, nefasta. A día de hoy hay muchas personas que todavía no están ni no las tenemos ni localizadas, porque no nos dan los nombres supuestamente por la protección de datos. Personas que están en sus casas que no saben qué hacer todavía, no hemos podido ayudarla en este asunto. Personas que sí hemos podido localizarla, pero tienen necesidades, que estamos pidiendo, rogando. Se han montado dos oficinas, tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno, que nos dicen: oye, lo que necesitéis, nosotros estamos aquí. No, no, pero es que tienen que llamar a las personas, llamarlas y preguntarles qué necesidades tienen, que tienen muchas, hay muchas personas. También tenemos trabas en la investigación, porque se le ha pedido por parte de la investigación de la CIAG a la Junta de Andalucía que dé los datos sobre las llamadas al 112 que hubo esa noche, porque hubo un tren perdido durante hora y cuarto con víctimas atrapadas que no pudieron salir y nadie las atendía, nadie nos atendía. Y la Junta de Andalucía se niega a dar esos datos, no sabemos por qué, se le va a pedir a través de su juzgado. O sea, estamos muy preocupados con todo lo que rodea esto. Han muerto 46 personas, más de 200 heridos. Creo que nos merecemos que haya una transparencia y haya vamos, estamos exigiendo que haya una transparencia y que hagan las cosas con diligencia.
Sin duda, y aquí tenéis como siempre vuestros micrófonos. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz. Gracias una vez más por habernos atendido.
Gracias,
Suerte.
gracias, gracias a vosotros.
Chao, chao.
Gracias.